Bueno, vamos a empezar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الحمد لله todas las alabanzas son por Allah. Vamos a empezar las clases de la explicación Kitab al-Tawhid. Y vamos a hablar un poco de este libro. El libro original, Kitab al-Tawhid, es el mejor libro de aqida que existe. Su autor es Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Así que este es el mejor libro de aqida que estás estudiando, el más importante. Bueno, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab también es el autor de lo que hemos estudiado, la Paraza. Y bueno, y sabemos que Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab escribía sus libros de manera concisa. Era muy bueno resumiendo los puntos más importantes en cada libro del tema que estaba tratando. Y un momento, por favor. Y sí, como estaba diciendo, él lo hacía así para que fuera una forma, para poder explicar a la gente la aqida de una forma que le fuese sencilla, asequible, fácil de entender. Pero los eruditos, los sabios, explican sus libros y de un tratado que es más o menos conciso, escriben libros y tomos explicando y añadiendo muchos beneficios a ese libro original. Y el que vamos a utilizar ahora, que explicó la Ustada Zainab, es Sharh. Está una explicación de ese libro, es Sharh Fath al-Majid. Y ese libro también, a su mismo modo, está explicado por Sheikh Saleh Hashir. Entonces, Sharh Fath al-Majid. Pero bueno, este libro, el libro Kitab al-Tawhid, el libro original, no es extenso, y está sumarizado y está basado en los dichos en la palabra de Allah, el Corán y la Sunna, y los dichos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y el entendimiento de los Sahaba, tal y como nos enseña en todos sus libros Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. La religión de Allah se basa en eso, como hemos estudiado en Surah Al-Azza. Qala Allah, qala Rasul. Y la religión de Allah no se basa, al entender la religión de Allah, no se basa en las opiniones de la gente, en lo que cada uno interprete, en cómo lo piense, cómo opine, no. La religión de Allah se entiende basado en el Corán y la Sunna. Y las correctas interpretaciones. Según los Sahaba. Entonces, este libro Kitab al-Tawhid, como he mencionado, ya ha sido explicado. El primero que explicó Kitab al-Tawhid fue el nieto del imán Mohammed ibn Abdul Wahhab, Allah no tenga su misericordia, Sheikh Suleiman ibn Abdullah, ibn Mohammed Abdul Wahhab. Y esta es la primera explicación que se llama Taysir al-Aziz al-Hamid Sharh Kitab al-Tawhid. Se traduce como la facilitación del al-Aziz al-Hamid, explicación de Kitab al-Tawhid. Y luego la segunda explicación fue de su primo. El primo, el Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, que también es nieto del autor original, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Y cada vez que encontréis al final del nombre de un sheikh que dice Ali Sheikh, como Sheikh Saleh, Ali Sheikh, eso quiere decir que ese sheikh viene de la familia del imán Mohammed ibn Abdul Wahhab. Entonces, como hemos dicho, bueno, te he dado una breve explicación de lo que de la importancia que daba Tajir, de que se ha explicado, de quién fueron los primeros autores que lo explicaron. Y luego, como he mencionado antes, vamos a seguir el libro Fath al-Majid Shah Kitab al-Tahir, y la explicación, que es una explicación de Kitab al-Tahir. Según la explicación de Sheikh Saleh al-Sheikh. Entonces, y también la Ustada añade beneficios de otra explicación de Kitab al-Tahir de Sheikh al-Uthaymeen, que se llama al-Kaul al-Mufid. Vale. Y los comentarios son de Sheikh Saleh al-Sheikh. También. Bueno, espero que no os hayáis liado con esto. Más o menos para poneros en situación. Aqida. Estamos aprendiendo. ¿Qué estamos aprendiendo? Aqida. La aqida es la creencia. La creencia islámica. La base fundamental de la religión. El pilar. Aqida. ¿Y qué significa aqida? La palabra aqida. Aqida se traduce como creencia. Y la palabra aqida en el árabe viene de la palabra ukuda, que significa nudo. Un nudo, como que haces el nudo que haces a una cuerda y luego lo estiras para que se haga fuerte y firme, ¿no? Pues la aqida es una creencia firme y fuertemente establecida en tu corazón. Así como si hicieras un nudo, es aquí un nudo y la ataras a tu corazón. Así. Está aferrada a tu corazón. Y esa creencia la fijas fuerte en tu corazón. Y no la pueden. No, cuando está esa creencia está fuertemente fijada en tu corazón, no es fácil que alguien te dé dudas o que te la cambie. Por ejemplo, tú tienes la creencia fuerte de cuál es tu nombre. Si tu nombre es, por ejemplo, Fátima, y alguien te dice, no, tú te llamas Jadilla. No, es que yo sé cómo me llamo, o María, o Yasmín, tú sabes cómo te llamas, ¿no? Eso está ahí fuerte en tu corazón, no nadie lo puede cambiar. Es como un ejemplo, ¿no? En tu corazón está la creencia correcta, fuerte ahí, cuando está ahí fuerte agarrada con el Dalil, con las pruebas, eso no se te va, eso está ahí, fijo, ¿eh? Entonces, bueno, eso entendiendo un poco el origen de la palabra aqida y para que entendáis en el Islam su significado. Le pedimos, la aqida es la base de todos, y le pedimos a Allah que nos muestre siempre la verdadera aqida, la verdadera creencia, el haq, la verdad, con las pruebas, y que creamos en ella firmemente y la atemos, la ataki, fuertemente a nuestro corazón, porque si no es por Allah no podemos tener esa aqida fuerte. Si no es a través de la misericordia de Allah, no vamos a entender nada. Y cuando subhanallah, no es una aqida que no es difícil de entender, es fácil. Lo que pasa que requiere un corazón limpio y sano. Ahí puede haber gente que está estudiando, pero si tiene enfermedades en su corazón, no le entra. No va a entender, no va a tener un entendimiento claro. Ese entendimiento es una luz de Allah, que Allah te la da. Y lo ves claro. Pero si hay enfermedades en el corazón, o no quieres, o arrogancia, o no, eso es como un filtro que no te deja ver claro. ¿Vale? Entonces siempre hay que pedir a Allah que no lo facilite. Empieza el libro, bueno, Kitab al-Tawhid. Empieza Kitab al-Tawhid, empieza por el Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el más misericordioso, el otorgador de misericordia. Invocamos el nombre de Allah. Y este nombre de Allah incluye todos los demás nombres de Allah. Allah Asma al-Husna. Porque Allah, al-Ilah, es el perfecto, merecedor de ser, el único merecedor de ser adorado. Y para ser eso, tiene que ser el creador, el más misericordioso, el perdonador, el que todos los demás atributos perfectos y todos los demás nombres de Allah están incluidos en el nombre de Allah en sí mismo. Entonces, como aprendimos en Usula Zalaza, empezar por el Basmala, es decir, empezar el libro invocando el nombre de Allah, es muy importante, porque estamos pidiendo a Allah que nos asista, que nos ayude, que ponga baraka, que nos abra el corazón para entenderlo, que nos facilite todo, porque no somos nada, no somos nadie. Si no es por Allah, no podemos entender ni una palabra. Y por eso hay que recordar siempre a Allah, y eso, digamos, como aprendimos en Usula Zalaza, es la sunna del profeta Muhammad, lo estamos siguiendo, el ejemplo del Corán y la sunna. Todas las suras del Corán, menos la Tauba, empiezan por el Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Cuando el profeta Muhammad escribía, ordenaba escribir una carta, empezaba por el Basmala, el profeta Suleimán. Estamos siguiendo el Corán y la sunna. Y necesitamos Allah para aprender esta vida y vivir por ella, y vivir estable, que sea el fundamento de nuestra vida. Y si la rahma de Allah, y no vamos a poder. Y necesitas esta vida cada día, y aplicarla en cada momento de tu vida. Y también enseñar a la gente. Y bueno, estamos, como he dicho, estudiando Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, el cual es el mejor libro de Aqida. El mejor libro de Aqida es Kitab al-Tawhid y sus explicaciones. Y de estas explicaciones, la mejor es la que estamos estudiando, Fath al-Majid. Está considerado el mejor libro de Aqida que existe. Entonces, dice Bismillahirrahmanirrahim, luego Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah es alhamd, que es el elogio, la alabanza, alabanza. Alhamd, la alabanza, es diferente de ashukur. Ashukur, estamos hablando la palabra en alhamd es alabanza. El ashukur es dar las gracias. Y tiene dos significados, hay diferencias en esto, en la religión. A ver, cuando decimos alhamdulillah, estamos alabando a Allah. Y esa alabanza no es simplemente pronunciar alhamdulillah o Allah es el más misericordioso o alabala, pero sin simplemente pronunciando, no. Es alabar a Allah con amor y glorificación en tu corazón. Amor y glorificación. Si no, no es alabanza realmente en Allah, en la religión. Porque tú, por ejemplo, puedes elogiar a alguien, como a tu profesor, a tu hijo, a tu marido, a tu amiga, pero no lo elogias con esa glorificación en tu corazón, porque esa glorificación es un acto de adoración y solo es para Allah. Y no alabas a nada de la creación con glorificación. Esa glorificación solo es para Allah. Y todas las alabanzas son para Allah. Y alhamd no es solo decirlo con la palabra, sino que hay que sentirlo con el corazón. Cuando decimos alhamdulillah, hay que sentir algo en el corazón, que eso no es para Allah, alhamdulillah, con esa glorificación, sabiendo que todo bien viene de Allah, que todo bien, cualquier persona que te haga viene de Allah, o cualquier protección de cualquier peligro es Allah, que ha sido el que te ha protegido, el que te ha dado eso, y glorificación, glorificación, amor y glorificación. Y luego está ashukur. Ashukur es aún más general que alhamd. Ashukur es con la lengua. Shukrila, decimos, shukr es gracias a Allah, shukrila. Y con el corazón, porque sabes que todo bien viene de Allah. Y también hay un tercer pilar aquí, que es con el cuerpo. Es decir, agradezco a Allah con la lengua, shukrila, con tu corazón, porque sé que viene de Allah, y también con el cuerpo. Es decir, con mis acciones utilizo lo que Allah me ha dado en el halal, no en el haram. O utilizar las provisiones de luz de manera que complace a Allah, no al contrario. Sheikh Saleh al-Sheikh dice, estos comentarios, Sheikh Saleh al-Sheikh dice, cuando decimos Allahumma lakal hamd, debes sentirlo en el corazón. Allah es alabado por su rububía. Es decir, Allah es alabado porque es el único creador, el único proveedor, el que te cura cuando estás enfermo, el que te da una salida cuando todo parece que todo está negro, el que te cura el corazón cuando te lo rompen, cuando te sientes triste, el que después de unos días malos luego te da un alivio, el que manda la lluvia cuando todo hace tanto calor, cuando la gente se ayuda una a las otras, de la ráfaga, todo, 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 todo. O sea, todo, dices Alhamdulillah, porque entiendes quién es Allah, alabas a Allah por quién es, por sus nombres y atributos, y eso es su rububía. Bueno, ¿os acordáis de esta cita rububía? Rububía viene de Arab, el señorío, todo lo que tiene que ver con Allah, cómo es, su esencia. Entonces, cuando dices Alhamdulillah, lo alabas primeramente por quién es Allah. Tu corazón lo siente, siente quién es Allah y lo alabas, ¿no? Y también por su ulohía, porque es el único que merece ser adorado, por eso mismo, por Allah, es perfecto, el único creador, por toda su rububía, sus nombres y atributos. Lo adoras por ser, por toda su esencia y por su ontología, porque por eso es el único que merece ser adorado. Esos sentimientos tienen que estar en tu corazón, sentirlo cuando es de Allahumma lakal hamd. Tu corazón entiende que es Allah y entiende que es el único que merece ser adorado y lo alabas. Esa creencia es la que hace que salga ese Allahumma lakal hamd. Por eso, de cuando sale por tu boca, tiene que tener, viene de esos sentimientos del corazón, de esa creencia, de esa glorificación del corazón. Entonces, Alhamdulillah, por su rububía, por su señorío, por su ulohía, por su derecho a ser adorado exclusivamente y por sus nombres y atributos. Y si decimos Alhamdulillah con la provisión de Allah, pero, es decir, decimos sí, Alhamdulillah, porque Allah me ha proveído. Pero independientemente de eso, adoramos, decimos Alhamdulillah por todo. Alhamdulillah no solo por lo que Allah te ha proveído, sino Alhamdulillah por la religión del Islam, por la legislación de Allah, que es perfecta y la mejor para nosotros, por lo que Allah nos ordena y nos comanda. Y esto es muy importante. Porque aquí es reconocer la grandeza de la religión y apreciar la justicia del Islam, la grandeza y la belleza de la legislación de Allah. Allahumma lakal hamd, que Allah nos ordena decir siempre la verdad. Allahumma lakal hamd, que Allah nos ordena ser misericordiosos unos con los otros. Alhamdulillah, por todas las cosas nocivas que son haram, que Allah prohíbe, como el alcohol, el adulterio, las drogas, las apuestas. Alhamdulillah. Alhamdulillah por revelar el libro del Corán y que podemos recitar sus palabras y podemos aprender de los nombres y atributos de Allah. Porque subhanallah, Allah habló con esas palabras. Las palabras de Allah son el Corán, es la palabra de Allah exacta. O sea, qué honor, honor recitarlo. Creo que eso no recordamos suficientemente que sí, hay que recitar el Corán, pero el honor que es recitarlo. Es que la palabra de Allah, de tu creador, es crucial para el musulmán sentir amor por la religión del Islam, por su belleza, y debemos sentir esto naturalmente en nuestro corazón. Si te das cuenta de esto y lo sientes en tu corazón, esto hará que Allah abra tu corazón a varios tipos de conocimiento y hará que tu corazón ame la religión y ame todo lo que ordena la Sharia, incluso o sea, tú vas a amar toda la Sharia, porque hay gente que dice, no, pero ¿cómo eso que es de cortar la mano al ladrón, o la pena de muerte al adúltero, o si uno mata, hay que matarlo también? Eso, no, no, eso es perfecto, amo eso, o sea, amo eso porque es la religión de Allah, y obviamente eso se aplica a la persona en autoridad, exactamente, o sea, todo es perfecto, eso es muy importante, porque no, un musulmán. No puede tener dudas de eso, un musulmán no tiene que tener rechazo a eso, a la poligamia. No, es tu Islam, o sea, tú amas eso. No es solo someterte, es que lo amas, porque es la perfección, viene de Allah. ¿Sabes quién es Allah? ¿Conoces a Allah? Allah es perfecto. Todo lo que decreta es con su perfecta misericordia, su amor hacia nosotros, que Allah quiere que vayamos al Jannah. ¿Cómo voy a mostrar rechazo con eso? Ve la vida, la importancia de la vida, la importancia de conocer a Allah. ¿Quién va a rechazar eso? ¿Quién no conoce a Allah? ¿Quién va a tener? No, pero es que esto, no, pero es que ignorancia. Ignorancia o seguir deseos. Pero si uno conoce a Allah, ¿cómo puede alguien decir que hay algo erróneo? No, nunca, al contrario, estate contento. Alhamdulillah, glorificando a Allah con todo mi corazón porque entiendo quién es Allah, que nos manda esto, que es una perfección, que es una niama, que es una misericordia de Allah con nosotros, demandando esta redención, que es perfecta, que es algo, porque Allah nos ha creado. Pues Allah ha creado esta religión para nosotros, la perfecta, que se adecua a nuestra propia naturaleza. Entonces, los que realmente conocen y aman a Allah a través de sus nombres y atributos, aman todo lo que Allah ordena, cada detalle de la religión, y alaban a Allah por cada ayat del Corán o cada hadith, cada sabiduría que entiendan. Por eso la gente de conocimiento, los eruditos, los sabios, son los que más alaban a Allah y pueden decir Alhamdulillah entendiendo lo que están realmente diciendo, sintiéndolo con todo su corazón. El decirlo Alhamdulillah con esa glorificación, porque entienden y sienten con todo su corazón que solo Allah es digno de alabanza. Y decimos también Alhamdulillah por lo que Allah decreta. Sean alegrías o penas, se mueran gente, se mueran nuestros seres queridos, o incluso lo que está pasando ahora en Palestina, que Allah les ayude. Todo decimos Alhamdulillah, por lo bueno y por lo malo. O sea, y no es malo, porque Allah decreta lo perfecto, y hay una sabiduría. Y todo, y aunque sea doloroso, aunque sea difícil, pero hay una sabiduría. Lo que está pasando ahora en Palestina, por ejemplo, hay una sabiduría detrás. Le decimos Alhamdulillah, la Kalham. Hay gente que solo dice Alhamdulillah cuando les pasa algo bueno y agradecen. Como cuando tienes un hijo, un trabajo nuevo, o te viene un dinero, bueno, lo que sea, ¿no? Pero solo los que realmente entienden los nombres y atributos de Allah pueden decir Alhamdulillah con todo su corazón, con glorificación en todas las situaciones, como cuando pierdes a un ser querido o estás oprimido, etc. Así como el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam lo hacía. Y si no puedes hacerlo, si no te sale cuando algo pasa malo, cuando pasa algo malo, es porque tu imán está débil. Así que inténtalo, inténtalo, tú inténtalo, porque a veces hay que uno forzarse. Sabes qué es lo correcto, pero te cuesta porque estás débil, pero inténtalo. Y bueno, sigue el libro, wa sallallahu ala Muhammad. Esto es decir, y las se traduce como la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, es pedir, según la opinión del Buhari, es pedir a Allah, cuando tú dices sallallahu alaihi wasallam, ¿qué estás diciendo? Hay que decirlo, sí, pero ¿qué estamos diciendo? Estamos pidiendo a Allah que elogie al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre los ángeles. Y cuando los ángeles nusalli, tusalli, cuando decimos tusalli al malaika, es que pides, es porque los ángeles también piden a Allah que perdonen a los creyentes. Cuando decimos tusalli al malaika, es los ángeles que están pidiendo a Allah que perdone a los creyentes, y cuando decimos Allah, nosotros estamos pidiendo a Allah que elogie a profeta Muhammad entre los ángeles. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cuando pedimos a Allah que elogie al profeta de entre los ángeles, también al decir esto estamos incluyendo a su familia, wa alihi. Ahlul Bayt y a sus compañeros. Y sus compañeros y incluye también a todo aquel que sigue su sunna. Ahora, Kitab at-Tawhid. Kitab at-Tawhid. Kitab veis que está el libro, o sea, por eso son más extensas las explicaciones, porque fijaros, está diciendo Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, o sea, Alhamdulillah, está explicando cada frase. Hay beneficio de cada frase, de cada palabra del libro original, por eso se hace más extenso. Bueno, kitab at-tawhid. La palabra kitab viene de kataba. Kataba. El significado de kitab es libro. Y kataba, kitaba. Viene, a ver, en árabe, el kitab viene de kativa, perdón, kativa. Kativa significa agrupar, agrupar, compilar. Y en este sentido, kitab es una agrupación de escritos. Pero también se puede decir kativa de un grupo de soldados, una kativa, un grupo. Entonces, kitab viene de kativa, kativa, agrupar. En este sentido, agrupar escritos para formar un libro. Ahora, tawhid. Kitab tawhid. Estamos estudiando kitab tawhid, el libro de tawhid, el libro del monoteísmo. Tawhid se traduce como el monoteísmo. Tawhid, tawhid. Ahora vamos a explicar algo. Esto es muy importante. El tawhid, monoteísmo. Esencialmente, hay dos tipos de monoteísmo, ¿vale? Hay dos tipos. Está. A ver, normalmente, ahora voy a explicar por qué a veces vemos que el tawhid se divide en tres categorías, pero ahora voy a decir simplemente dos. Y vamos a explicar por qué. Entonces, para explicarlo muy brevemente para que entendáis. Esencialmente, el tawhid se divide en dos. El tawhid de conocer a Allah y el tawhid de adorar a Allah. Es decir, el tawhid de conocer a Allah, conoces a Allah, sus nombres, sus atributos, su esencia, todo. Incluso ahí está incluido todos sus nombres y atributos. Y luego está el tawhid de adorarle a él solamente. Entonces, esto tiene su nombre. Estos dos tipos, o sea, estas dos categorías, tienen sus nombres en árabe. Entonces, el primero es el tawhid de conocer a Allah. Significa el tawhid al-ma'arifa wal-ithbat. Y este tawhid incluye todo lo que tiene que ver con Allah, conocer a Allah, incluidos sus nombres y atributos. Y luego está el tawhid de adorar a Allah, que es el tawhid al-talab wal-qasd, que es tawhid al-uluhiyya, tawhid de adorar a Allah. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque, bueno, pero si hemos entendido que el tawhid había tres categorías, que es la rububiyya, al-uluhiyya, o al-asma o al-sifat. A ver, lo que pasa es que esencialmente es el tawhid es dos categorías. Lo que pasa que el tema de entender los nombres y atributos de Allah, hubo muchas desviaciones, muchas sectas desviándose en ese tema en particular del tawhid, por lo cual lo extrajeron del tawhid de la primera categoría y lo explicaron como una tercera categoría para que la gente no cayera en esa desviación. Pero esencialmente es tawhid al-ma'rifa wal-ithbat, que es el tawhid de ar-rububiyya, de conocer a Allah, todo lo que tiene que ver con Allah, y luego está el tawhid de uluhiyya, al-qasd wat-talab. Eso lo voy a mandar luego explicado, ¿vale? Al grupo, y vamos a poner un documento y ahí estará todo claro. Entonces, el tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Este es el conocimiento de Allah. Estamos hablando de tawhid cuando se divide en dos categorías. La primera, el tawhid de ma'rifa wal-ithbat, que es el tawhid de conocer a Allah. Vale. Este es el conocimiento de Allah, en creer firmemente que solo Allah es el creador, el proveedor, el rey del universo, el único en sus acciones de crear, proveer, nadie crea más que Allah, nadie más provee más que Allah, nadie te cura excepto Allah, nadie te da una salida excepto Allah. Entonces, pensar, ¿qué va a pasar cuando tú conoces a Allah y ese tawhid de saber quién es Allah está firme en tu corazón? Que sabes que Allah, solo Allah es mi creador, solo Allah me puede castigar o recompensar, solo Allah me puede mandar un bien, un mal. Nadie puede hacerte nada si no es con el permiso de Allah. Si algo te pasa, es porque Allah ha ordenado que te pase. Y hay una razón por eso. No hay que tener miedo a la gente, no hay que tener miedo a nada, solo a Allah, porque es que el que está manejando todo es Allah. Y lo que nos pasa es que cuando este tawhid de conocer a Allah está débil o no está fijo, es cuando empiezas a tener angustia, es cuando empiezas a tener agobio, miedo a la gente. Y eso pasa, eso pasa. Cuando estamos débiles de imán, y sube pues el miedo. Si tú no tienes miedo a Allah, si el miedo a Allah baja, el miedo a la creación sube, por ejemplo. Entonces, pero estamos hablando cuando este tawhid de conocer a Allah, tawhid al ma'rifa wa al ithbat, cuando está fijo en tu corazón, cuando tu corazón está absorbido eso, tu corazón ha absorbido eso y sabes que solo Allah te puede beneficiar o perjudicar, ¿qué va a pasar en ti? ¿Va a tener un resultado? En cómo vas a enfrentar la vida, cómo vas a actuar. Entonces, al ithbat, cuando dice al tawhid al marfa, marfa significa conocimiento. Al ithbat es la confirmación de esto. Tu corazón confirma que solo Allah te puede perjudicar, mandar al jinn al jahannam, solo Allah te puede proveer, solo Allah tiene el poder de todo y nadie puede hacer nada sin el permiso de Allah. Entonces el corazón confirma esto, conoce esto y confirma, y lo confirma. Este tawhid resulta, el resultado de este tawhid resulta en el siguiente. Por eso decía, con este tawhid está este conocimiento de Allah, este tawhid, solo tawhid, hacer algo uno. Solo Allah puede beneficiarme, perjudicarme, tiene el poder sobre todo, nadie puede hacer nada sin su permiso, todos estamos bajo su control. Entonces esto, este conocimiento que está en tu corazón, va a resultar en el siguiente tawhid. Le vas a adorar solo a él, te vas a someter solo a él, le vas a temer solo a él, le vas a pedir solo a él. Por eso, cuanto más entiendas sobre Allah y más tengas conocimiento sobre Allah, cuando este tawhid de marifa o izbat, de conocer a Allah y firme eso en tu corazón, más va a subir tu imán y más vas a adorar a Allah y más perfecto va a ser tu adoración porque tu tawhid está más fuerte. Entonces, como consecuencia del tawhid primero, va a resultar en el segundo. Es decir, como consecuencia de conocer a Allah en su totalidad y su esencia, y tu corazón lo acepta y lo confirma, entonces va a resultar en el siguiente tawhid, at-tawhid, at-talab o al-qasad, que es tawhid al-uluhiyya, que es tawhid de la adoración. O sea que aquí la terminología en árabe es at-talab o al-qasad. Ya lo mandaré todo bien para que esté claro. Pero básicamente es el tawhid de la adoración. Y at-talab quiere decir, es decir, ¿cuál es tu objetivo? Que es adorar a Allah. Porque como conoces a Allah y sabes todo sobre Allah, entonces ¿cuál es tu objetivo ahora? El adorar a Allah. Por eso se dice at-tawhid, at-talab o al-qasad. Tu intención es adorar a Allah. Rezas y para complacer a Allah, ayunas para complacer a Allah. Es decir, como resultado de conocer a Allah, diriges toda tu adoración a Él, a darte cuenta de que solo Él merece tu adoración, y solo Él te puede ayudar, y solo Él puede responder tu dua, solo Él. Entonces, no está cuando es Él es tu objetivo en tu vida, el adorarle a Él. Y eso es para lo cual se nos creó. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo por el que estamos aquí. La causa por la que estamos aquí. Ese. Entonces, hay ayat en el Corán que podemos encontrar estos dos tipos de tawhid. Como por ejemplo, Ya ayyuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Es decir, gente, adorar a Allah, el cual os creó. Es decir, aquí tenemos el cual os creó, es el tawhid ar-rububiyya, conocer a Allah, os creó él, y adorar a Allah, gente, adorar a Allah, es el tawhid al-uluhiyya, al-qasad wa at-talab. Entonces, a veces nos vamos a encontrar allá del Corán con los dos tipos de tawhid, y a veces nos vamos a encontrar solo un tipo, como por ejemplo, sura al-ikhlas. Sura al-ikhlas, la sura de la adoración pura, es todo tawhid de conocer a Allah. Y sura al-kafirun, que es todo sobre el tawhid de adorar a Allah. Eso sobre la adoración. Nadie está sobre el tauhid, el monoteísmo auténtico, hasta que afirme que nadie merece ser adorado excepto Allah. Es decir, no es suficiente confirmar que Allah es el único creador, sustentador, protector, y luego no adorarle solo a él. Preguntaros, si tú crees firmemente que no es suficiente afirmar de que Allah, para ser musulmán, para estar en el tauhid, no es suficiente afirmar que Allah es el creador, el único creador, el único proveedor, el único que cura, el único que te puede hacer el bien y el mal. Eso no te hace estar en el tauhid. Lo que te hace estar en el tauhid es el adorarle solo a él. O sea, esto como lo sabemos, porque cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó a la gente de Meca, a la tribu de los Quraysh, al Islam, ellos confirmaban que Allah era el único creador, el único proveedor, etc. Pero eso no los convirtió en monoteístas, no los convirtió en musulmanes. ¿Por qué? Porque aún sabiendo eso, adoraban a otro que no era Allah. Vale, pues estaba diciendo que no es suficiente afirmar o creer y afirmar que Allah es el único creador, proveedor, rey del universo. No es suficiente para ser musulmán, para estar en el tauhid, el verdadero monoteísmo. Si tú sabes eso, evidentemente vas a dirigir toda tu adoración a él y no a nada creado. Hay gente que se limitan a creer que divinidad es afirmar que solo hay un creador, proveedor. Esto no es. Divinidad es ser el único que merece ser adorado, adoración, el que es adorado. Entonces, simplemente creer que hay un solo creador no comprende, no incluye la realidad del tauhid. Esto no es el mensaje de los profetas, de todos los profetas. Porque los árabes, politeístas, idólatras, también afirmaban que Alá era el creador de todas las cosas, pero a pesar de ello seguían siendo idólatras. A pesar de ello tenían ídolos en la Meca y estaban adorándolo. O sea, si tú crees realmente, fijaros, porque Alá no perdona el suelto, pero si realmente una persona cree que solo hay un Dios creador, que el único que me cura, al único que cuando estás en peligro le pides a él, ¿dónde cabe el pedir algo a la creación? A un muerto, a un profeta, a un ángel, ¿dónde, ¿qué te hace hacer eso? El que te lo hayan dicho toda la vida, eso es que eso va en contra de la fitra. Eso en contra del sentido, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Que algo creado que sea como tú le des esa glorificación porque no se la merece, no tiene nada, no ha hecho nada para merecerse eso, para merecer eso. Entonces, por eso Allah no perdona la idolatría. Porque una persona, vale, Allah nos ha creado con deseos. Allah nos ha creado con amor por el dinero, la lujuria, la ambición. Entonces la persona, aun sepa que Alá es el único que hay que obedecer a Alá, que hay que ser, pero caen esas cosas por debilidad. Pero Alá nos ha puesto esa debilidad dentro. Hay una excusa, fui débil, pero te ha puesto Alá la debilidad de que ves a una estatua ahí a arrodillarte ante una estatua. ¿Dónde está? ¿Te tienes que resistir? Igualmente que un hombre se tiene que resistir en no mirar a una mujer. Igualmente que no te puedes resistir a coger algo que no es tuyo, o no, ¿dónde está? No te puedes resistir, ¿eso dónde está? No, por eso Allah no perdona la idolatría a la persona que murió en ese estado. Entonces, Allah dice en el Corán, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّهُمْ مُشْرِكُونَ, y son la mayoría de ellos no creen en Allah sino sin ser asociadores, politeístas. Sura Yusuf 106. Si creen que Allah es el único creador, proveedor, protector, rey del universo, ¿por qué son politeístas? ¿Por qué no adoran a Allah simplemente? No, ellos no adoran solamente a Allah, adoran también a ídolos. A veces adoran a Allah y a veces a otra cosa. Entonces, el principio de aquí, la aqida, es que confirmar la rububía de Allah no es suficiente para estar en el tawhid. Y mucho ojo aquí, porque aquí hay gente que está diciendo Sheikh Basmul, Mohamed Basmul, libros enteros escritos sobre el tawhid, libros enteros escritos sobre el tema del tawhid, basado en que el tawhid simplemente es creer que Allah es el creador, la rububía de Allah. Y dejan lo otro aparte. Hay libros en bibliotecas, libros en librerías, donde la gente lo puede leer. Hoy en día, de todas las desviaciones, de los desviados que se han dedicado a escribir, y estos son los libros más peligrosos. La vida, y sobre todo la vida en la creencia. Tú no entiendes el tawhid. Si tú crees que el tawhid simplemente es creer que Allah existe y que es el único creador. No, eso no es el tawhid. El tawhid es que, sabiendo eso, evidentemente lo adora solo a él. Eso es. Entonces, esto, entendiendo el tawhid en su esencia, es dos cosas, dos categorías simplemente. Simplemente conocer a Allah, tawhid de conocer a Allah, y luego el tawhid de adorar a Allah. Es eso, entenderlo así, eso es muy sí, simplemente. Y luego, bueno, que tiene su nombre en árabe, su término en árabe, que le va, y bueno, pero entender primeramente que en esencia es eso. ¿Qué significa la palabra tawhid? La palabra tawhid viene wahada yuwahidu, y viene de esas palabras y significa hacer algo uno. Por ejemplo, el decir, todos los niños tienen que escribir en azul. Haces que el color que sea para escribir uno. Solo Fátima puede hablar hoy. Hago que la persona que pueda hablar hoy sea Fátima. Solo, ni una sola persona. Ni dos ni tres. Una. Entonces, al musulmán hace que el objeto de adoración sea solo uno, que es Allah. Esto está aquí. Hacer el objeto de adoración, bueno, el que sea el objetivo, perdón, de adoración, uno, Allah. Ahora el autor nos habla de otra clasificación de tawhid, que en esencia es la misma, pero como ya he dicho, el tema de los nombres y atributos de Allah forma parte del tawhid de conocer a Allah. No solo el conocer a Allah es lo que hace, su esencia, sus atributos, sus nombres, todo eso es conocer a Allah. Entonces, está ahí dentro. Lo que pasa que lo sacaron y se explicó como una tercera categoría de tawhid por el tema de las tantas desviaciones que había en ese tema, para que la gente lo tuviera claro, ¿vale? Pero realmente el tawhid, cuando decimos rububía, uluhía, asma wa sifat, el asma wa sifat puede estar dentro de la rububía, ¿vale? Entonces, estas tres, que son las más comunes, que entendemos que es con las que los sabios explica la clasificación de tawhid, usa esta clasificación. Es decir, esta clasificación es la más común, que es tres categorías. Que es tawhid al-rububía, tawhid al-uluhía, tawhid al-asma wa sifat. Entonces, tawhid al-rububía es la firme creencia en las acciones de Allah. Que Allah es el único en lo que hace. En crear, proveer, proteger, beneficiar, perjudicar, en organizar el universo, todo, todo. En sus acciones. Solo Allah hace eso. Uno. Tawhid, hacer uno. Solo Allah, la firme creencia en que solo Allah hace eso. Tawhid al-rububía. Rububía, lo que hace Allah. Vale. Tawhid al-uluhía, la segunda. He dicho la primera, ahora la segunda. El tawhid al-uluhía es hacer Allah uno en la adoración. Es decir, dirigir todos los actos de adoración a Allah. Y adorarlo con amor y glorificación. Esto es uluhía. Y luego está el tawhid al-asma wa sifat, que es creer firmemente en todos los nombres y atributos que Alá se ha atribuido a sí mismo. ¿Dónde? En el Corán, en la Sunna. O sea, es decir, a través de él mismo, en su libro, con su el Corán, en su palabra, o a través de los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. No, nadie puede venir con un nombre de Allah porque esa persona piensa que es así. No. Acordaos que esta religión, esta boquilla, es el Corán en la Sunna. Que no, aquí la religión está clara. Y Allah la ha preservado. Nadie puede venir aquí con cosas nuevas. Vienen, pero no son aceptadas. Entonces, Tawhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, creer firmemente en todos los nombres de Allah que Allah se ha atribuido a sí mismo a través del Corán o la Sunna, sin negarlos, no se niegan, sin compararlos con la creación, sin distorsionar el significado y sin preguntar el cómo. El cómo, porque no tenemos capacidad de entender la divinidad, o sea, el cómo no. Pero eso es las cuatro condiciones de entender los nombres y atributos de Allah. Es decir, entendemos los nombres y atributos de Allah así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros lo entendieron. No como venga aquí fulanito a explicarlo como le dé la gana, hablando claramente, como hacen los Ashari, como hacen muchas sectas, interpretan los nombres y atributos de una forma diferente a cómo lo interpretó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Entonces, eso no está bien, eso no es correcto. Nosotros paramos donde ellos pararon, entendemos como ellos entendieron, y no añadimos, ni distorsionamos, ni negando. Si Allah dice que tiene mano, porque Allah dice que tiene mano. Las manos de Allah. Bueno, pues no lo creemos, no estamos preguntando cómo, porque no tenemos capacidad intelectual nunca para entender eso, pero no los niegas, ni le das un significado erróneo, o que no está, no decimos la mano significa el poder, no, eso no viene en ningún lado. Eso, ahí Allah dice que tiene mano, pues es así, y lo entendemos como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo entendió. Y ya está. Y los Ashari, por ejemplo, empiezan a decir, pues esto significa tal y cual, porque claro, bueno, distorsiones, no. Por eso siempre hay que ir al Corán en la Sunna. Y bueno, con esto vamos a acabar hoy. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.